está María Lorena Gutiérrez. Ella es la ministra de la Presidencia, es la mujer que tiene que lidiar con la Secretaría General desde la Casa de Nariño, y ahora, ante esta coyuntura muy difícil, asume como ministra encargada de Minas y Energía. Ministra María Lorena, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días a usted y a todos los de la mesa y a todos los oyentes.
Doctora María Lorena, antes de hablar de la salida del ministro, que pues alguna explicación usted nos va a dar, a mí me gustaría concentrarnos en lo que realmente hay que hacer. Una política como no habíamos hecho en Colombia, agresiva, para fomentar el ahorro de energía. Hemos escuchado ya unos beneficios que van al bolsillo. La manera en que se ahorre, se gana. En la manera en que se salte de los promedios, se pierde, se paga. Pero hay un aspecto muy importante en donde estaríamos hablando de mucha energía. Las empresas. Doctora María Lorena, ¿cómo ha sentido usted el compromiso de las empresas para que no compren energía de la red y usen la que tienen?
Pues ayer mismo, Julio, sacamos una resolución de la CREC permitiendo que las empresas que pueden generar su propia energía lo hagan. ¿Y cómo lo estamos incentivando? Les estamos comprando esa energía al mismo precio de bolsa. Obviamente las empresas estaban comprando la energía del sistema porque era más barato que su propia generación. Pero lo que estamos haciendo ahora es que les estamos pagando el precio de bolsa para que ellos generen y no nos consuman energía del sistema. Lo otro fue la propuesta que acogió y que agradeció el presidente ayer del doctor Guillermo Botero de Penalco, porque muchos de los pequeños comerciantes tienen plantas y ofrecieron prender estas plantas, lo cual nos ayudaría muchísimo porque dejan de consumir energía. Pero si usted me deja, Julio, yo creo que lo más importante, el 70% del consumo de energía del país lo hacemos en los hogares y en los pequeños comerciantes. Y es ahí donde tenemos que hacer el ahorro, y no lo estamos haciendo. Y por eso fue las medidas que sacó ayer el presidente de la República de Zanahoria y Garrote, para que en esta semana logremos entre todos ahorrar entre el 5 y el 10% de energía.
Señora ministra, el gobierno tiene muchas inversiones publicitarias, muchas inversiones de distintos rubros, fomentando temas pues también muy importantes, como la educación, y planes de publicidad que cuestan mucho dinero, porque la publicidad cuesta dinero. ¿Es posible hacer un alto en el camino en todas esas campañas, que también son importantes, y tener una arremetida fuertísima de publicidad, muy bien hecha, muy sencilla, como usted nos la está contando, que genere esa pedagogía para que ese 70% entienda la gravedad del problema?
Sí, Julio, tiene toda la razón. Desde el domingo estamos trabajando en la presidencia para poder reorganizar estas campañas de publicidad. Y aquí ustedes son los que más nos pueden ayudar, porque ustedes son los que movilizan a la gente, los que hacen que la gente realmente entienda, todos los medios de comunicación, Julio, de que esto es un esfuerzo desde los niños a la señora, los señores, las industrias, los comerciantes. Es que desconectemos los equipos, los televisores viejos, que el aire acondicionado no lo pongamos a 22 en tierra caliente, sino a 18, porque la mayoría lo ponen a 18 grados centígrados y eso consume mucha energía, que usemos la lavadora una vez al día nomás y que apaguemos las luces. Desde ayer usted también sabe que el presidente tomó la decisión de que todos los edificios del gobierno nacional a las 6 de la tarde pues estamos apagando las luces. No es un cambio ahora, es que lo que usted hacía a las 6:30 de la tarde lo haga a las 6:30 de la mañana. Realmente es poder ajustarnos, es poder colaborar entre todos a que ahorremos ese 5 al 10% de energía.
Doctora María Lorena, quisiera preguntarle, los grandes consumidores de energía, bueno, en general todo el sector energético tiene muchas expectativas pues con su llegada a la cartera y pues estas medidas que anunció el presidente el día de ayer. pero digamos que ellos también sienten mucha preocupación con lo que está pasando con Guatapé, que digamos fue una de las cosas que rompió la estabilidad del sistema ante las medidas que se habían anunciado el año pasado. Y es que ellos reportan que hay un cable que está en México que no se ha podido exportar para hacer la reparación en Guatapé. ¿Qué va a hacer el gobierno nacional? ¿Cómo va a apoyar a EPM para que ese cable pueda entrar al país y se pueda reparar de una vez por todas la planta?
Pues qué buena pregunta. Mire, el mismo sábado el presidente, organizamos un grupo, el presidente organizó un grupo donde estuvo el ministro de Hacienda, estuvo el ministro Tomás, estuvieron varios generadores, otros del sector, y expertos. Fuimos a Guatapé, estuvimos con toda la gente, con el doctor Jorge Londoño y con todos los técnicos de EPM, para ayudar entre todos a encontrar dos soluciones para Guatapé. Una, los cables, que como usted muy bien lo dice, ya los encontraron en México, están acondicionando un avión para poder traer estos cables, que son realmente unos cables muy pesados, y por eso hay que acondicionar unos aviones que ya encontró EPM para poder traer estos cables. Y con este compromiso EPM dijo que a partir del 1 de mayo ya pone en funcionamiento 2 de las 6 plantas que tiene. Pero la otra solución, que es muy importante y que es coyuntural y que es para allá, es que Guatapé alimenta otros 2 embalses, que son Playas y San Carlos, que también son generadores. San Carlos, por ejemplo, está completamente paralizado porque no le está llegando agua. Entonces, ya los tencos encontraron unas bombas que permiten sacar el agua de Guatapé para poderlas pasar hacia las otras 2. Estas bombas empiezan a funcionar la próxima semana, van a empezar ya a mover 10 metros cúbicos de agua. Esperamos tener mucho más bombas, que estamos buscando por todo el mundo, ministro, para que logremos los 30 metros cúbicos que se necesitan para tener total generación en San Carlos, sobre todo.
Ministra Gutiérrez, ¿a ustedes les deja tranquilos la explicación que da EPM sobre lo que sucedió en Guatapé? ¿Les explicaron específicamente cuáles fueron esos hechos que dejaron fuera de funcionamiento, digamos, esa unidad que no se podía dañar en el momento en el que menos se podía dañar, cuando estamos enfrentando fenómeno del Niño y demás? Se lo pregunto, ¿por qué? Porque frente a eso uno dice, el gobierno nacional de verdad es muy de malas, que en Guatapé se haya dañado ese sector específicamente cuando menos podía dañarse. ¿Ustedes quedan tranquilos con las explicaciones que les ha dado las empresas públicas de Medellín frente a lo que ahí sucedió?
Pues mire, usted tiene toda la razón. La verdad, lo que se dañó es como el corazón del sistema hidroeléctrico del país. Guatapé es la mayor central hidroeléctrica, está completamente apagada. Estuvimos más de 6 horas, el presidente estuvo preguntando, y pues las explicaciones de ellos es una falla técnica que no me voy a poner a explicar ahora acá, pero es una cosa con el aceite que recubre estos cables, que hubo un incendio. Pues está en la investigación de la compañía de seguros, y pues esto seguirá las investigaciones, pero los técnicos de PM y el doctor Jorge Londoño aseguraron que fue una falla técnica desafortunada para el país, en especial porque esto hizo que tuviéramos que tomar todas estas medidas, porque ese colchón que teníamos para pasar este fenómeno del Niño, que ha sido el más duro, el más seco, el de menos lluvias, pues lo perdamos por la dejada de funcionamiento de Guatapé.
Ministra, me gustaría hablar ahora sobre la renuncia del hasta ahora ministro de Minas, Tomás González. El presidente ha dicho que él asumió la responsabilidad política por no haber tomado unas decisiones, digamos, oportunas para evitar esta crisis energética. Sin embargo, ¿usted no cree que también tuvo que ver en este caso la investigación que abrió la Procuraduría en contra del exministro Tomás González por negocios familiares con el gobierno nacional?
Yo le puedo asegurar que la decisión del ministro González, cuando estuvo con el presidente por la mañana, fue antes de lo de que salió ayer del procurador. La misma presidencia tiene contratos con Conecta, que es la firma encuestadora. La Secretaría Jurídica se ha certificado desde los últimos 5 años y medio que el ministro no tiene ninguna inhabilidad o incompatibilidad. Y pues ahora el ministro, estoy seguro que demostrará ante los organismos de control que lo hizo todo bajo la ley y la Constitución.
Y sobre la salida también del ministro de Minas, Tomás González, hay algo que ha sorprendido, ministra María Lorena, y es que desde el año pasado venía el gobierno nacional en cabeza del doctor González diciendo que no iba a haber racionamiento, que las cosas estaban controladas, que se estaban tomando las medidas. Incluso hasta este fin de semana se nos dijo que tranquilos, que nada pasaba. ¿Por qué razón tanto tiempo no se nos dijo la verdad frente a este tema?
No, yo sí creo que era la verdad, Camila. Los modelos hasta el miércoles, la misma entidad que es privada, que es XM, que es la que hace los modelos, el mismo miércoles dijo que estábamos todavía teníamos ese colchón. Sin embargo, el jueves hubo una reunión con todos los generadores, se volvieron a correr los modelos, y el viernes le informaron al presidente que el nivel de los embalses estaba en un punto ya mínimo, que todavía sirve para generar, pero no podemos seguir consumiendo más agua de la que se está generando ahora. O sea, podemos seguir generando, pero no podemos bajar más el nivel de los embalses. Estamos en un nivel del 28.2. Entonces, lo que estamos buscando es que entre todos ahorremos ese 5 al 10% para que de verdad no tengamos que hacer cortes.
Bueno, y entonces, ya que estamos hablando del tema de la minería, doctora María Lorena, ¿usted hasta cuándo piensa estar ahí enfrente de esa cartera? ¿Está presupuestado que usted, que igual, pues entendemos que está ahí para apagar el chaparrón, pero no es experta en estos temas, ¿hasta cuándo piensa estar ahí? ¿O pues cree que va a estar ahí enfrente de esa cartera?
Nombre pronto a un ministro, pero pues yo aquí estoy, soy una fiel servidora del país y del presidente Santos, pues seguiré en mis dos cargos desde hoy.
Y ojalá que se quede o que nombren a una ministra, porque estamos en pro de las mujeres.
Uno, el chicharrón más grande, que es el energético, y además el puesto que ya tenía, que era un chicharrón, mis respetos, no sé cómo va a poder la doctora María.
Y además que todos los líos le caen a ella encima, tenga o no tenga la culpa, porque todo termina allá. Ministra, quería preguntarle sobre otra crisis que tiene que ver un poco con lo mismo. Desde hace varios días el gobierno ha estado monitoreando la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y ha encontrado allí, pues, cosas que no le gustan. Lo primero fue el tema del asesor jurídico, el doctor Gómez Lugo, contrato que no fue renovado. Y ahora se habla de el relevo en la cabeza de Hidrocarburos, y como siempre, las intenciones políticas de acomodar allí algún amigo político. Y esto va de la mano de lo mismo, que es la crisis mundial. Hidrocarburos, ¿qué han pensado ustedes para esa agencia, señora ministra?
Julio, yo creo que la ANH es una de las agencias más importantes del país, tiene un reconocimiento histórico sobre su seriedad, está pasando por una crisis por el mismo sector, por lo que está pasando en el sector de hidrocarburos con el precio del petróleo. Por ahora el doctor de la Mora, que es el presidente de esta agencia, sigue en su cargo, pero como usted dice, tenemos que monitorear todas las agencias, igual que las entidades del gobierno.
Ministra, vamos a una propuesta concreta. Hoy vamos a hacer de tema del día cómo ahorrar. Tengo entendido que si nos apretamos en el ahorro, en tan solo un 5% podemos espantar el fantasma del apagón, pero tratemos de que sea más. Hoy tendremos línea abierta para dar ideas, para dar tips. Y le quiero proponer que lo que usted decida, lo que la presidencia decida en materia de pedagogía, pues lo hagamos de manera institucional para no crearle otro roto al presupuesto nacional. Y es que ahora, por cuenta de la crisis, ustedes tengan que hacer una millonaria inversión en publicidad y en pedagogía. En lo que tiene que ver con la W, ministra, cuente sin ningún costo con nuestro servicio de difusión y de apoyar programas, campañas, nos inventaremos cosas, pero necesitamos un gerente de creatividad, ¿no le parece?
Sí, Julio, no sabe cómo le agradezco por el país y porque realmente logremos esa conciencia en todos los colombianos. De verdad, muy generoso su apoyo y una gran responsabilidad con el país lo que está haciendo usted, de que logremos esta pedagogía para que todos ahorren.
Es solo el 5%, 5 por Camila, usted arrancó con lo del Platón.
Sí, aquí pero es, yo les he dicho que hay que ahorrar agua y energía desde hace rato, antes de la crisis.
Apagar todas las luces, este edificio de Caracol hay que dejarlo apagado, el que tenga planta que la use, se ganan plata, O sea, se ahorra un peso, le pagan un peso.
No solo por la plata, sino porque hay que colaborar para que no haya apagón.
Pero hay gente que también por el estímulo se mueve. Además no es mucho, es el 5%. Aspiremos a ahorrar el 10% y nos evitamos ese dolor de cabeza. Es que un apagón no es la incomodidad nuestra del apagón de nuestro día a día. Un apagón es un... es meterle un palo en la rueda de la economía a Colombia.
Ministra, sobre este apagón que puede venírsenos, hay un senador muy juicioso del Centro Democrático que ha venido diciendo lo siguiente, y me parece importante trasladarle esa pregunta a usted, y es, ¿qué pasó con la CREC? Es que la CREC está precisamente para alertar, para generar esas alarmas cuando tenemos unos problemas energéticos en el país. Ustedes... en el gobierno ya salió el ministro de Minas, Tomás González, la primera cabeza política. ¿Y de la CREC qué?
Yo creo, Camila, que es una muy buena reflexión. Yo creo que el sistema eléctrico es un sistema que ha sido muy respetado en el tema de regulación, del nivel de empresas que tiene, como dice, ISAGEN, etcétera. Pero yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre la regulación en el sector eléctrico, tienen que acondicionarse, tienen que ser mucho más eficientes. Entonces, una vez pasado este tema del fenómeno del Niño, yo creo que tenemos que entrar a un tema de repensar la regulación en el sistema eléctrico.
Ministra, y quisiera preguntarle también, algunos expertos hablan de que las pérdidas por esta crisis energética podrían llegar a los 6 billones de pesos solo en el sector, es decir, restando todo lo que tendría o las consecuencias que tendría en la economía en general. ¿El gobierno ya tiene un estimado de cuánto le va a costar al país pues estas fallas, tanto de las generadoras de energía como pues las tarifas que se aumentaron? ¿Ustedes ya tienen un consolidado de cuánto le va a costar a los colombianos esta crisis energética?
No, no lo tengo. No lo tenemos. Pero yo creo que estamos hablando de una cifra, me parece muy alta esta cifra que usted está mencionando. Yo creo que el sistema tiene sus propios recursos. No creo que sean recursos del presupuesto general, pero pues con mucho gusto me pongo a revisar y después le confirmo.
Ministra, ahora que acaba de asumir esta cartera de Minas y Energía, ¿está dispuesta a estudiar la propuesta del director de la Federación Nacional de Departamentos, Amílcar Acosta, de adelantar la hora en Colombia y establecer un pico y placa en las tarifas energéticas?
Lo que dicen los expertos y en los modelos es que el efecto de mover la hora no tiene, digamos, el efecto no es muy grande en el ahorro de energía. Pero pues estamos abiertos a todas las posibilidades. El mismo presidente durante todas estas semanas que viene va a monitorar diariamente el tema de las medidas, el tema del ahorro y el tema de cómo está el nivel de los embalses, y pues hoy estará informando al país y yo también lo apoyaré en las medidas que nos toque ir tomando o los resultados que esperamos empezar a tener muy pronto en el tema de ahorro.
Bueno, ministra, yo la quiero despedir pues nuevamente reiterando que aquí nos vamos a poner las pilas desde ya, pedirle a los oyentes ideas para apretarnos el cinturón en ese 5% y evitar un apagón. Pero la quiero despedir rescatando dentro de tantas dificultades una noticia que me parece muy, pero muy importante. Y me la han reportado precisamente los representantes de los puertos de Colombia. Es el nuevo estatuto aduanero. Más de 600 artículos. Hará mucho más ágil el comercio exterior. Y ahí hay una buena palanca para nuestra economía. ¿Nos podría contar un poco de ese estatuto aduanero, ministra?
Pues yo creo que ayer fue un gran día con la expedición de ese estatuto. Este estatuto fue trabajado por la DIAN y por el Ministerio de Comercio durante muchos años. Quedó muy bien, quedó ágil, quedó, recogió todas las normas que teníamos para agilizar todo el tema aduanero, buscar mayor transparencia también en las aduanas, y el mismo Consejo Gremial que estuvo ayer en la Presidencia de la República, digamos, resaltó la importancia del estatuto para el comercio y para la economía de este país.
Y que se haya tenido en cuenta al presidente del puerto de Santa Marta, que está disparado, a don Mauricio Suárez, me parece una buena señal para Santa Marta, que precisamente se va a gozar de ese nuevo estatuto aduanero. rescatando noticias buenas, ministra, en medio de tanta dificultad.
Muchas gracias, Julio, y de verdad, gracias por el apoyo en esta campaña, y yo creo que entre todos los colombianos y con el apoyo de ustedes vamos a lograr ahorrar ese 10% de energía.
Ahí vamos, comenzaremos en línea abierta con ideas, ideas para ahorrar. Doctora María Lorena, feliz mañana y gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes y estaremos en contacto. Gracias.